Qué bueno es poder reunirnos nuevamente para alabar y adorar al Señor, y qué bueno es ver los rostros de aquellos que estaban de vacaciones, que ya se integraron a estar con nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos santificar tu nombre, queremos que tu nombre sea exaltado en medio nuestro, queremos que Cristo sea revelado en medio de tu pueblo para conocerte mejor, para poder adorarte, alabarte más. Queremos que tu espíritu se mueva libremente en medio de esta iglesia, llamando almas a salvación y edificando a los santos. Mira esta serie que hemos empezado, Señor, te pedimos que tú bendigas la exposición de tu palabra conforme a tu voluntad. Y esto te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada empezamos a estudiar la Epístola a los Efesios en una serie que hemos titulado Ricos en Cristo. Esta serie o esta epístola nos habla de los grandes privilegios que nosotros los cristianos disfrutamos, pero también nos habla de las grandes responsabilidades que conllevan estos privilegios. En esta Epístola a los Efesios vemos que en los primeros tres capítulos se tratan temas doctrinales, mientras que los otros tres capítulos, o sea, del 1 al 3, trata más los temas doctrinales para que veamos las bendiciones, las riquezas que nosotros tenemos en Cristo. Y a partir del capítulo 4, 5 y 6, vemos las aplicaciones de esa doctrina. El apóstol Pablo quiere que nosotros aprendamos a vivir a la luz de la realidad, óigame bien, de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Dios nos creó para que nosotros viviéramos para su gloria, exaltando su nombre sobre todas las cosas. Pero fruto del pecado de nuestros primeros padres, nos apartamos de Dios, cada quien siguió por su camino y empezamos a vivir para nosotros mismos y no para la gloria de Dios. Entonces, miren lo que pasa con todo ser humano que no tiene a Cristo, y todo ser humano que nace no tiene al Señor. Empezamos una búsqueda de propósito en nuestras vidas. Tenemos la tendencia a tratar de justificar nuestra existencia a través de una identidad, de un propósito, de un estatus. Buscamos esa satisfacción, esa felicidad en los bienes materiales, en la familia y en muchas otras cosas más. En vez de vivir para la gloria de Dios, cada uno de nosotros empieza a vivir en su pequeño mundo. Cada uno de nosotros empieza a escribir no la historia de Dios, sino nuestra pequeña historia. ¿Por qué? Porque si usted mira su cédula, dice su nombre y dice estado civil, soltero, casado, no sé si dice viudo u otra cosa. Y nosotros nos catalogamos así. Tú eres joven o viejo, rico o pobre, letrado o iletrado, profesional o no profesional. Tú eres un empresario, tú eres un empleado, tú eres una persona de éxito, tú eres una persona fracasada. Y así nos definimos, buscando esa identidad en nuestras vidas, buscando un propósito en nuestras vidas. Nosotros decimos que el propósito es lo que nosotros hacemos. Pero ¿qué pasa? Dios ha puesto eternidad en el corazón de todos nosotros y solamente Él puede llenar o satisfacer a plenitud esa necesidad que nosotros tenemos. No hay nada en este mundo que te vaya a satisfacer. Aquí, seguir tras las cosas del mundo para encontrar la felicidad o la identidad es como correr tratando de atrapar el viento. Pero nuestro Señor, a través de la gracia que nos ofrece en Jesucristo, nos dice lo siguiente: mira, deja de tratar de escribir tu propia historia y nos invita a ser parte de una historia más grande, más grandiosa, su historia, la historia de la redención. Y hoy, en este texto que vamos a estudiar y a través de todos estos capítulos que vamos a ver en Efesios, Él nos invita a participar de esa historia de redención, del Evangelio, de la historia de cómo Dios redimió a un pueblo que estaba muerto en sus delitos y pecados, cuando envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que ese pueblo viviera para su gloria. Y lo más grande es que esa historia fue escrita desde antes de la fundación del mundo. A través de esta epístola, Dios nos está diciendo: sal de ti mismo. No te preocupes tanto por quien tú eres. Deja eso a un lado. Hay algo más primario por lo cual vivir. Ven a participar conmigo de mi historia. Yo me voy a ocupar de ti. Cuando tú recibes a Jesucristo en tu vida como tu Señor y como tu Salvador, tú tienes una nueva naturaleza y un nuevo motivo por el cual vivir. Olvídate de ti mismo, olvídate de Eduardo, olvídate de María, olvídate de José y ven a participar conmigo de esa historia de redención. Yo te voy a dar una nueva identidad. Yo te voy a dar a ti un nuevo propósito para el cual vivir, porque si tú estás viviendo sin mí, tú no eres nada. ¿Tú sabes lo que somos nosotros sin Cristo? Esclavos del pecado, pecadores que van camino a una condenación eterna. Pero cuando conocemos al Señor, entonces nosotros somos libres, porque como veremos, tenemos una nueva identidad. Somos hijos del Dios Altísimo. Y no hay nada más glorioso que eso. El saber que nuestros pecados han sido perdonados, el saber que estamos en paz con Dios, el saber que vamos camino a la ciudad celestial. Nuestra vida entonces tiene un propósito celestial, tiene un propósito real. Somos parte de la historia de la redención del Dios Todopoderoso. Y Él me ha capacitado, como veremos, para yo participar de esa historia. No importa lo que suceda en nuestras vidas, Dios está obrando todo lo que sucede para mi bien, porque está formando a Cristo en mí. Y Él lo quiere que lo entendamos claramente, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra posición en Cristo. Eso es lo que Él nos dice a nosotros aquí. Y con esto en mente, yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Hemos titulado a este mensaje: ¿cuán ricos somos? Miren, cuando nosotros sabemos las riquezas que tenemos en Cristo, entonces nuestro enfoque de la vida y de todas las situaciones a nuestro alrededor cambian. Y dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Pablo empieza esta porción de las Escrituras con unas palabras de alabanza y adoración a Dios por todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros. Y lo primero que dice es: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el único que es bendito y el único que nos bendice. Y esa palabra bendito viene de una palabra que en el original, eulogeo, de ahí viene la palabra elogio. Dios es el único digno de nuestro supremo elogio. Dios es el único digno de nuestra suprema alabanza. ¿Por qué? Porque Dios es el único ser completamente bondadoso, completamente bueno. Y cuando nosotros bendecimos a Dios, como está haciendo Pablo aquí, no estamos diciendo que podamos darle o añadirle algo que a Él le falte. Más bien, estamos reconociendo todos los atributos, toda la gloria, todo lo que Dios es y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y Pablo nos está llamando aquí a nosotros a bendecir a Dios en todo tiempo. En el dolor, en la lucha, en las pruebas, en la frustración, en el gozo, en la oposición, en la adversidad. ¿Por qué? Porque Él es bueno, Él es el único digno de ser bendecido y el único que nos bendice. Pero fíjense qué interesante, Él es el único que nos puede bendecir con una verdadera bendición. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Porque como vimos la semana pasada, Dios bendice a quienes, a los santos que están en Cristo Jesús. Las bendiciones del mundo celestial no le pertenecen a nadie de manera natural. O sea que tú y yo nacemos bajo la ira de Dios si no tenemos a Jesucristo. Nadie puede ganarse la bendición de Dios. A nadie tú le puedes decir, déjame envolver aquí bendiciones de regalo y te la voy a dar, porque ningún hombre ni ninguna mujer puede dar esas bendiciones a otra persona. Un padre no le puede dar esa bendición que Dios nos da a su hijo ni a su esposa. Sí podemos decirle que el Señor te bendiga, que el Señor te colme de bendiciones, pero todas las bendiciones espirituales son dadas por Dios. Y todos los que recibimos esas bendiciones, mis hermanos, somos inmensamente ricos. Podemos ser pobres en relación a los bienes de este mundo, pero en relación a Dios lo tenemos todo. No nos falta nada. ¿Por qué? Porque hemos recibido todas las riquezas que el cielo contiene. Dios es infinito y todas sus bondades, su misericordia, las bendiciones que Él nos da son infinitas. Fíjense esto. Nosotros recibimos todos bendiciones terrenales. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Dios en mayor o en menor medida nos da sustento, nos da vestido, nos da posesiones, nos da empleo, nos permite tener tiempo de descanso, nos da una familia, nos permite divertirnos, nos da talentos también. Y es verdad que algunos tienen más bendiciones terrenales que otros, pero le voy a decir algo, óigame bien. Todas esas bendiciones son temporales. Todas esas bendiciones terrenales que tenemos son temporales. Porque o tú la puedes perder o la tienes y el día que te mueras se van a quedar. Pero nosotros, los santos, los que hemos sido apartados, los que estamos en Cristo, vivimos, tenemos una doble ciudadanía. Pero nuestra mayor ciudadanía está en los cielos, donde esperamos a Cristo. Nosotros pertenecemos a este mundo terrenal en el cual vivimos, pero también somos ciudadanos del mundo celestial, porque no tenemos, mis hermanos, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Hay un mundo espiritual de bondad y hay un mundo espiritual de maldad también. Entonces nosotros, aunque disfrutamos los cristianos de las bendiciones terrenales, sí disfrutamos más de las bendiciones terrenales. Corremos, comemos, nadamos, nos disfrutamos con nuestra familia, encantados de la vida, pero disfrutamos más de esas cosas celestiales, de ese mundo celestial donde Dios nos ha bendecido, donde Dios nos ha elegido, donde Dios nos ha predestinado para ser sus hijos, donde Dios nos ha dado todo lo concerniente para que nosotros podamos vivir nuestras vidas de piedad, donde Dios nos fortalece. Nosotros tenemos una posesión en el cielo que es segura. Mis hermanos, ahí no importa que el dólar varíe, no importa que aumenten los impuestos, no importa que venga crisis, en el cielo no vamos a perder nada. En el cielo todo va a ser beneficio para ti y para mí. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, hay un único Dios bendito y que nos bendice. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, que nos hemos arrepentido de nuestro pecado y confiado en Él para salvación, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Tenemos bendiciones espirituales. Pero Pablo también nos dice aquí en cuarto lugar, ¿cuál es el lugar de esas bendiciones? ¿Dónde hemos sido bendecidos? ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Allí en los cielos Dios nos ha bendecido. Allí en los cielos nuestros nombres están inscritos, mis hermanos, y nosotros debemos vivir como ciudadanos celestiales mientras caminamos aquí en la tierra. Pero nosotros nos confundimos. Miren cuál es el punto. Lo que yo decía al principio. Nosotros entendemos que nuestra felicidad y nuestra realización va a venir por seguir las cosas de este mundo. Y no está mal trabajar. Yo no estoy diciendo que esté mal tener una familia. Es que eso no puede ser lo primordial. Lo primordial es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas van a ser añadidas, porque todas las cosas que hay aquí en la tierra, aún el matrimonio, aún la familia, cosas que nosotros amamos profundamente, algún día van a dejar de ser. Pero nosotros, no importa lo que pase, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso es parte de nuestra riqueza. Pero en quinto lugar, el texto también nos dice quién es ese agente de bendición. Y nos dice que es Jesucristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, que nos convertimos al Señor, dice la Escritura que ocurre una unión maravillosa. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Nosotros tenemos una vida eterna, mis hermanos, que se ha de manifestar cuando Cristo venga. Pero ahora mismo todas las riquezas del cielo están en las manos de Cristo y nosotros estamos unidos a Cristo por la fe. Y cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, tú estás recibiendo todos los tesoros del cielo. Realmente eres bendecido con toda bendición espiritual, porque Cristo, en Él está toda la suficiencia para suplir todas nuestras necesidades. Él es nuestro agente de bendición. Apartados de Él, nada podemos hacer. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Dice la Escritura que nosotros hemos sido hechos completos en Él, que hemos alcanzado plenitud en Él, que es la cabeza sobre todo poder o autoridad. Miren, todo lo que el Señor tiene es nuestro. Pero tú me dirás, Eduardo, es que yo no lo estoy viendo. Yo quisiera tener algo aquí que yo lo vea en este momento. Tú sabes el problema que yo tengo. Tú sabes la crujía que yo estoy pasando. Yo estoy en mala. Pero te digo algo. Esto tiene más valor que todo, porque esto es imperecedero. Y dice la Escritura en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, óigame bien, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Mis hermanos, dice un autor lo siguiente, las riquezas de Cristo son nuestras riquezas, sus recursos son nuestros recursos, su justicia es nuestra justicia y su poder es nuestro poder, su posición es nuestra posición. Donde Él está, nosotros estamos. Su privilegio es nuestro privilegio. Lo que Él es, somos nosotros. Su posesión es nuestra posesión. Lo que Él tiene, nosotros tenemos. Su práctica es nuestra práctica. Lo que Él hace, nosotros hacemos. Mira, ya Dios no puede darte más de lo que te dio en Jesucristo. Pero usted sabe lo que nos pasa a nosotros. Que queremos buscar en otro lugar esa felicidad, esa satisfacción, esa identidad. Y vamos a cisternas rotas que no retienen el agua. Y bebemos de esas cisternas rotas del mundo. Y bebemos de esas cisternas rotas del mundo buscando poder, buscando dinero, buscando estatus, buscando realización. Y le digo algo, siempre estamos sedientos. ¿Tú sabes cuál es? Lo que tú debes hacer como creyente, ¿cuál es tu necesidad? No es recibir más, sino hacer trabajar ya con lo que tú tienes. Tú tienes vida eterna, tú tienes el perdón de los pecados, tú vas camino al cielo, a ti no te falta nada como vimos, tú estás completo en Cristo. Pero tú no entiendes, yo no entiendo eso y queremos vivir de una manera diferente. Queremos vivir en dos mundos. Y queremos sacrificar lo celestial en aras de ir detrás de lo terrenal. Y eso No debemos hacerlo así. Nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es lo que Pablo nos dice. Pero luego, sin decirnos ningún argumento, ninguna disculpa, él nos dice entonces cuál es la base por la cual disfrutamos esas bendiciones. Y empieza a presentarnos el plan eterno de Dios. Él nos dice, mira todo lo que tú tienes, sal de ese mundo tan pequeño que tú tienes y mira el plan eterno de Dios. Y si tú eres un santo, mira lo que Dios ha hecho contigo. Vamos al versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mira lo que Dios hizo. Dios te escogió. Si tú eres un creyente, Dios te seleccionó, te escogió para sí. Y como dice un autor definiendo la elección, lo siguiente. La elección es un acto de Dios antes de la creación, mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvas, no en base a méritos previsibles en ellos, sino porque ese es su deseo soberano. O sea, nadie puede escoger a Dios a menos que primero Dios lo elija. Eso es la elección. Dios nos escogió para salvación y nos escogió para salvación en Cristo. Dios te escogió a ti, que eres creyente. Dios nos escogió, me escogió a mí de una manera particular. Y aquí nos dice cuándo Él nos escogió. Desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Aunque nosotros debemos creer en Cristo para ser salvos, la salvación debe ser rastreada atrás, a la eternidad, antes de la fundación del mundo, en el propósito eterno de Dios, de su plan eterno de redención. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Tú eres parte de ese plan de redención. Tú debes vivir para ese Señor que te rescató. Tú debes vivir para el Señor que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para nuestro pecado. No para estar viviendo para ti, como dije y repito, en ese pequeño micromundo. Esto es algo más amplio. Aquí hay consuelo, mis hermanos. Aquí hay seguridad. Aquí hay confianza. ¿Tú sabes qué? Que si Dios me escogió antes de la fundación del mundo, yo estoy en sus manos. Yo estoy en sus manos. Yo voy a recibir la bendición del mundo. Desde antes que el mundo fuera creado, ya mi nombre estaba inscrito en la vida, en el libro de la vida. Si hubiera dependido de mí que yo escogiera a Dios, eso no estaría seguro, pero si depende de la elección de Dios, nada ni nadie nos puede separar de las manos de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿y con qué propósito nos escogió Dios? Bueno, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que Dios quiere de ti. Que sea santo, o sea, apartado del pecado y sin mancha. Una persona que se ha dedicado a vivir para Dios. Una persona que se ha presentado delante de Dios como una ofrenda viva. Y miren lo que dice, delante de Él. Eso es lo que Dios quiere de ti. Dios quiere que tú vivas tu vida abiertamente delante de Él. ¿Tú sabes por qué? Porque dice la Escritura que no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien debemos de dar cuenta. Eso es lo que Dios quiere. Que tú seas santo y sin mancha. Que tú vivas en la presencia de Dios. Que tú te presentes día a día como un sacrificio delante de Él. Que cuando tú peques seas presto en confesar tu pecado y pedir perdón a otra persona si la has ofendido. Y sabemos que todavía no hemos sido glorificados y que en esta tierra nunca seremos completamente perfectos. Pero podemos día a día ir a la presencia de Dios en confesión de nuestros pecados y mortificar ese pecado en nuestras vidas. Si Dios me escogió desde antes, mis hermanos, yo estoy seguro. Él planeó, óyeme bien, Él planeó desde antes de la fundación del mundo tener una relación con sus elegidos, una relación contigo a través de Jesucristo. Hay niños que son rechazados por los padres. Hay padres que son secos, que manifiestan poco cariño. Y hay padres que aún le dicen a los hijos, mira, nosotros nunca te quisimos, tú fuiste un accidente, tú fuiste una sorpresa. Y quizás no se lo dicen verbalmente, pero hay padres que inconscientemente, indirectamente rechazan a los hijos porque están tan ocupados en sus propias actividades que sus hijos no ocupan un segundo lugar, ocupan un octavo o un décimo lugar. Pero yo te voy a decir algo. No importa cómo hayan sido tus padres, Dios es diferente. Y tu vida tiene un propósito diferente porque Dios te escogió por su pura gracia desde antes de la fundación del mundo. Nosotros fuimos deseados, esperados y creados por Dios para este momento. Yo alabo el nombre del Señor por eso. Me podrán faltar muchas cosas, pero yo tengo un Padre en los cielos que estaba atento a mí desde antes de la fundación del mundo. Cuando tú y yo nacimos espiritualmente, Dios nos dijo, ¿y qué yo voy a hacer con este niño? Dijo, no, yo creé a Eduardo para este tiempo y este momento específico. Yo te creé a ti para que tú estuvieras en este lugar. Yo te creé a ti para que tú cumplas mi propósito sobre la tierra. Yo te creé a ti para que tú fueras un actor de esta historia de la redención. Para eso fue. No es para que vivas para ti. No es para que vivas para tus propios asuntos. Es para que vivas para Dios. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él lo hizo porque yo era bueno. Él me vio y vio la pieza que yo iba a hacer y dijo, no, pero a este yo tengo que reclutarlo para mí. No, porque como dije, es por gracia, es por el favor de Dios. No hay nadie que lo pueda ganar. Entonces, ¿por qué Dios me eligió de una manera soberana? Fíjense lo que dice al final del versículo 4. El motivo, el amor. Él determinó en ese plan eterno de redención, desde antes de la fundación del mundo, que Él enviaría, daría a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Eso es parte del plan de Dios. Que Cristo moriría por nuestros pecados para salvarnos. Dice la Escritura en Efesios, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos amó por su amor. Él nos amó por el puro afecto de su voluntad. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿y para qué me eligió Dios? ¿Para qué? Versículo 5. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. El resultado de la elección de Dios es que nosotros llegáramos a ser hijos adoptivos de Él. Él nos convierte en sus hijos. Yo soy parte de la familia de Dios. Yo soy parte de esos hijos. Es como dice Pablo a los romanos, pero ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre, que le podemos decir a Dios, Padre, Papi, Papito. Somos hijos de Dios. Mis hermanos, no solamente tenemos todas las riquezas y las bendiciones del Hijo, sino que tenemos la naturaleza divina. Yo no sé si tú entiendes lo que estamos diciendo. El Dios creador de los cielos y de la tierra es mi Padre celestial. Y Pablo lo que le está diciendo, ustedes están disfrutando esa bendición aquí y ahora. Si tú eres un creyente, si tú te has convertido al Señor, tú no tienes que huir de mi presencia. Tú eres mi hijo. Dice la Escritura, pero a todos los que lo recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. ¿Ustedes saben quién es un cristiano? Si tú eres un cristiano, ¿tú sabes quién tú eres? Alguien que tiene a Dios como su padre. Oye bien, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Analízalo, ponlo en contexto para que tú veas que a la luz de las bendiciones que nosotros tenemos, tu problema actual es algo menor. Ahora, yo le voy a decir algo más maravilloso todavía. Nosotros, aquí, en diferentes países, generalmente, cuando adoptamos a alguien, adoptamos a un niño pequeño, ¿verdad? Y está comprobado también que en los orfanatos, o cuando se dan niños en adopción, que tienen algún problema físico, o no son muy agraciados físicamente, esos niños, las personas, no los seleccionan. Dios nos vio a nosotros en nuestro peor momento, en nuestro peor pecado, contra nuestra mayor feura, con nuestra mayor indignidad, y nos adoptó. Pero en ese tiempo, óigame bien, adoptaban a las personas adultas. O sea, que si una persona tenía una buena posición económica, tenía mucho dinero y no tenía hijos, él adoptaba una persona adulta para que cuando él muriera, esa fortuna pasara a esa persona. Toda su fortuna. Y esa es la idea que tiene Pablo en ese momento. Entonces, miren qué es lo que hay. Dios nos adoptó a nosotros, muertos en delitos y pecados, ciegos, sordos, cojos, odiándolo a Él. Que no éramos muy sobresalientes, porque dice la Escritura que Él escogió a lo necio, a lo vil de este mundo, para llamarlo a salvación. La recompensa, la adopción no es una recompensa por una vida sana. Dios adopta a personas malvadas, a malhechores como nosotros, quizás a muchos rechazados, maltratados, fracasados, rebeldes. ¿Y tú sabes lo que Él hace con nosotros? Nos hace sus herederos. Yo alabo al Señor por eso. Nos hace sus herederos, nos da su riqueza. ¡Qué gracia la del Señor con nosotros! Ahora nos hacemos otra pregunta. ¿Por qué Dios hizo esto por nosotros? ¿Por qué Dios quiso que fuésemos sus hijos? Somos salvos y hechos hijos para la alabanza de la gloria de su gracia. Óyeme bien, para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios quiere exhibir en nosotros, en nuestras vidas, su gracia, su bondad, su misericordia, su perdón. ¿Tú sabes para qué? Para que nuestros corazones entiendan cuál era nuestra condición. Para que entendamos para dónde nosotros íbamos y que cuando estábamos acorralados, que no podíamos hacer nada para ser salvos, Él envía a su Hijo a salvarnos, mostrando su gracia y su misericordia. Y Él nos hizo aceptos en el amado. ¡Wow! Nos eligió para hacernos sus hijos. Y si nos elige para hacernos sus hijos por su pura gracia, entonces somos aceptados. ¿Y cómo entendemos esto de aceptados? ¿Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo? Él se va de la casa de su padre, gasta la fortuna, gasta la herencia, bebiendo con mujeres, cae en una situación triste y terrible, termina alimentando cerdo, dice, yo voy a ir a la casa de mi padre, le voy a decir, padre, perdóname, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, padre, hazme como uno de tus sirvientes. Y arranca y va para la casa de su padre. Dice la Escritura que cuando todavía estaba muy lejos, llegando a la casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Y el padre salió corriendo y se tiró sobre su cuello y lo abrazaba y lo besaba. Pero no solamente hizo esto, sino que lo lleva a la casa y dice, vamos a hacer fiesta. Busquen la mejor túnica que tenemos nosotros. Busquen el anillo especial para reincorporarlo, para restaurarlo en su lugar. Pónganle zapatos porque anda descalzo. Y los que andan descalzos son los esclavos y él es un hombre libre. Él se arrepintió y fue recibido con alegría y celebración. Ahora, la pregunta que hacemos es la siguiente, mis hermanos. ¿Y por qué el padre no trató al hijo como un sirviente? ¿El hijo le había hecho mal? ¿Le había hecho darle parte de la herencia? ¿Había dado un mal testimonio? ¿Por qué el padre le da una bienvenida festiva? ¿Por qué? Porque era su hijo. Y seguía siendo su hijo. Y un padre con un hijo tiene una aceptación incondicional y completa. Así nos trata nuestro Padre Celestial. Así nos trata Dios a nosotros. ¡Wow! Terminamos el día manchados por el pecado. Hemos hecho cosas malas. No hemos agradado a Dios. No hemos tenido los mejores pensamientos. No hemos sido puros. Nuestros labios han hablado palabras imprudentes y pecaminosas. Nos hemos ido a un país lejano. Nos hemos apartado de Dios. ¿Pero sabes qué hace Dios? Él está ahí esperando porque tú eres su hijo. Y cuando tú vienes a Él, Él no te echa afuera. Y cuando tú vienes a Él, Él corre a tu presencia cuando tú estás lejos y te rodea con su brazo. Y te abraza y te besa y te añoña. Porque tú eres su hijo, y el que tiene un hijo sabe lo que es eso, lo que es tener a su muchacho. Dios no lo duda. Nosotros llegamos donde Él con lágrimas, pero allí lo que hay es alegría y gozo. Ahora, otra pregunta, mis hermanos. ¿Por qué ese Dios santo y justo nos da esa recepción? ¿Por qué nos da esa bienvenida? Porque Él nos ve en Cristo. Porque Él nos ve cubierto con la justicia de Cristo. Y Jesucristo nunca lo ha decepcionado de ninguna manera. Y Él nos ve cubierto con ese manto de esa justicia. Llegamos en nuestros peores momentos cuando hemos pecado contra Dios. Pero el Padre nos ve y ve a Jesucristo en nosotros. Y ve la justicia de Cristo puesta en nuestras cuentas. No hay una nube entre nosotros y nuestro Dios, porque ya Cristo soportó toda la ira de Dios sobre Él. Ya no hay un obstáculo para tener comunión con Dios, aunque no haya ni una onza de valor en nosotros, pero Él nos ha hecho aceptos en el amado. Es la gracia, mis hermanos, esa es la gracia. Y esa gracia nos fue otorgada desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo nos está diciendo a través de estos versículos y de esta epístola que salgamos de ese micromundo, de querer escribir nuestra propia historia y que participemos en esa historia de la redención. Hemos sido aceptos en el amado. Le digo algo, eso es el Evangelio. En Cristo somos santos a los ojos de Dios. Somos pecadores salvados por gracia. Hemos muerto al pecado. Hemos resucitado a una nueva vida. Esa es nuestra identidad. Ni joven, ni viejo, ni rico, ni pobre, ni soltero, ni casado, ni viudo, ni divorciado. Son realidades. Pero eso no es lo que debe regir mi vida. Por eso no importa lo que haya pasado en tu vida. No importa los fracasos que tú hayas tenido. Si tú estás en Cristo, tú eres un hijo de Dios. Y si Dios te ha aceptado, nada ni nadie te puede rechazar. Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Cristo sufrió la muerte que nosotros merecíamos para asegurar nuestra posición delante de Dios. Por eso nuestra salvación no depende de nada que nosotros hagamos, sino ya de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Dios el Padre ama a Jesús con un amor eterno e inalterable y nosotros estamos en Cristo. Y es en virtud de esa unión que tú y yo ahora somos partícipes del amor de Dios. Pablo quiere que nosotros conozcamos eso. Porque hay algo más glorioso, mis hermanos, que conocer a Jesucristo. Hay un privilegio más grande que ser llamado Hijo de Dios. Hay un privilegio mayor que ser un cristiano. Hay algo más glorioso que haber sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. de ser aquí ahora partícipes de las riquezas de la gracia de Dios, coherederos de Dios juntamente con Cristo. Hay algo más grande ante tantas muertes que hay a nuestro alrededor, como vimos en este caso de la hermana Araceli, que era una hermana atlética, que se mantenía bien y Dios la llamó a su presencia. Pero ahora ella murió en Cristo, pero no sabemos el momento en que va a llegar la muerte. Pero tú sabes lo que va a pasar con nosotros. Ese es el día de nuestra coronación. Ese es el día de nuestra victoria. Porque vamos a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos. Él quiere que, viendo cuál es nuestra posición, que hemos sido adoptados como hijos, que hemos sido aceptados en el amado, que vivamos a la luz de esta realidad. Porque todo lo que hay en este mundo es pasajero. Pero lo que hay allá arriba, en esta ciudadanía que nosotros tenemos, es eterno, y nosotros vamos a disfrutar de Dios por toda la eternidad. Pablo quiere que nuestros corazones se llenen de gratitud, de gozo, de alabanza. Pablo quiere que nosotros vivamos a la luz de esas bendiciones, de esos privilegios, que participemos de esa historia de la redención de Dios, viviendo una vida santa, viviendo una vida llena de gozo, no importa las circunstancias que estemos enfrentando. Y por eso Él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pues Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, óyeme bien, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Alabado sea Dios. ¡Cuán ricos somos nosotros! Si tú estás en Cristo, todo es tuyo, todo es nuestro. En Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar. Oh Dios, Señor, perdónanos porque muchas veces nos desenfocamos, Señor, y ponemos la vista en las cosas que no debemos ponerla, porque queremos ir buscando nuestra identidad, nuestra felicidad, nuestra satisfacción en las cosas de este mundo, que son vanas y pasajeras. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero dice tu palabra que el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. ¡Wow, Padre! Y tú nos has dado una riqueza tan grande. Nos has elegido por tu gracia desde antes de la fundación del mundo para adoptarnos como tus hijos, para darnos tus riquezas, para hacernos aceptos en el amado por tu pura gracia. Y solamente podemos decir: Señor, alabamos tu nombre. Alabamos tu gracia, alabamos tu bondad, alabamos tu misericordia. Ayúdanos, Señor, habiendo lo que somos, lo que tú has hecho en nosotros, poder vivir para tu gloria. Poder ser santos e irreprensibles, presentarnos delante de ti como un sacrificio ante tu altar. Y ayúdanos también, Señor, a procesar todas las cosas que nos ocurren a la luz de la posición que tenemos en Cristo. Señor, aplica tu palabra a nuestros corazones. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén. Señor, los bendiga, mis hermanos.